Y tras la noche de Belén, el sol del día pleno, la luz. Las lecturas de la misa del día quizás son menos afectivas, menos entrañables, menos alegres en la apariencia, porque son hondas, son más teológicas, digamos, y complementan lo anterior. La primera lectura sí es un eco de la alegría, los pies del mensajero. Benditos y dichosos y alegres los pies del mensajero que viene pregonando la buena noticia, la alegre noticia. Otra vez Isaías. ¿Cuántas veces lo habremos leído en estas últimas semanas? Pero inmediatamente, pues, Hebreos, en distintas ocasiones, de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, del kavod, de la gloria divina, impronta de su ser. Él, el Hijo, sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Hebreos no contempla a un bebé, a un niño. Contempla a un hombre, Jesucristo el Hijo, pero un hombre que es reflejo de la gloria del Padre, impronta de su ser. Un hombre que con su palabra sostiene el universo y que ha realizado la purificación de los pecados. He empezado por esta segunda lectura, pero este mensaje de la segunda, donde aparece con toda su intensidad, con toda su grandeza, es en el Evangelio que proclamamos en la misa del día, que es el prólogo, el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Es un himno cristológico. Curioso. Este Evangelio tiene un capítulo 21, el último, que con toda seguridad es un añadido, una posdata, un epílogo, que ponen los herederos del discípulo amado para rematar el escrito de aquel. Pero seguramente este principio, este prólogo, es también un añadido de esos discípulos del discípulo para que quede claro desde el principio quién es el hombre que se va a relatar su vida en el Evangelio. Hay tres himnos que tendríamos que rezar, no digo cada día los tres, pero sí uno a uno, de cuando en cuando. Este para mí es el más bonito, pero no son menos grandiosos el del capítulo primero de Efesios y el del capítulo primero de Colosenses. Hoy nos toca este, el de San Juan. Empieza y termina el prólogo con la afirmación de la divinidad de Jesús como Verbo eterno de Dios. Con toda claridad, ahí ya no hay. Él, en el principio, existía el Verbo, en el Arjé, en el comienzo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Otros traducen cara a Dios. Y el Verbo era Dios. Existía en el principio, estaba junto a Dios, era Dios. Las tres frases sitúan a Jesucristo del que va a hablar, Verbo eterno, como Dios netamente. Y lo comenta brevemente. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo. Es lo que decía Hebreos. Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Creador con el Padre. Y acaba ese himno, ese prólogo diciendo: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, no dice el unigénito, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Se trata, pues, de una afirmación clara, neta, rigurosa, repetida, de la divinidad del hombre, que es el protagonista del resto del Evangelio y de este prólogo: Jesucristo nuestro Señor. Claro, hay un problema. Siempre hay problemas. La lógica de estas afirmaciones, si se toman en serio, podrían llevar a algunos a disolver la encarnación, es decir, la humanidad verdadera y real de Jesús, puesto que si es Dios y lo es con toda realidad y con toda fuerza, bueno, pues lo de la humanidad ya veremos. Ya habían aparecido los primeros gnósticos o gnostizantes, espiritualistas, que despreciaban la materia y que querían que todo fuera espíritu. Claro, al leer un himno como este se les podría ocurrir, pero el himno toma precauciones, el autor toma precauciones y no quiere ser tergiversado. Y en el centro de ese himno, que comienza afirmando la divinidad y termina afirmando la divinidad, se dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mira, ahí hay tres cosas. Primero, se hizo. Se hizo no es convertirse en, se convirtió en. No, si yo me convierto en borrico, dejo de ser humano. No dice se convirtió, se hizo. Pero tampoco dice apareció como humano. El Verbo apareció. No, se hizo realmente humano. Humano, sin dejar de ser Verbo. El hizo ese, el llegó a ser, que traducen otros, es una afirmación de la realidad total de la encarnación. El sujeto es el Verbo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué llegó a ser carne? San Pablo utiliza la palabra sars, carne, con un sentido muy negativo, que seguramente era el sentido de la zona asiática greca donde él vivía. Carne es la carne del pecado, lo contrario a la bondad, al espíritu. Sin embargo, Juan utiliza la palabra carne con otro sentido. ¿Qué significa? Pues carne es humanidad frágil, humanidad débil, verdadera humanidad. Somos carne. Aunque no hubiera habido pecado, carne. La carne es el barro viviente, carne y barro, pero carne viviente. No es carne de pecado, como esa palabra expresa en Pablo, según decimos. No, es carne, es humano. Se está diciendo que ese Verbo se hizo, llegó a ser humano, con todas las consecuencias. Pero siendo él que era, seguía siendo Verbo, ese Jesús de Nazaret, seguía siendo el Verbo eterno. Se hizo humano con todas las consecuencias. Y por último, habitó. Habitó dice, puso su tienda en nuestro campamento. Para un israelita consentido de la tradición judía, el pueblo elegido es el pueblo del campamento en el desierto, el pueblo salido de Egipto. El campamento para ellos no eran cuatro tiendas de campaña que se levantaban, era la ciudad de los peregrinos. Y en ese campamento, ciudad de los peregrinos, una de las tiendas va a ser habitada por el Verbo. Es decir, habitó entre nosotros. Sí, fue vecino nuestro, fue prójimo nuestro, vivió codo a codo con nosotros, compartió nuestra vida y nuestra muerte, aunque terrible, la compartió también. ¿Veis? Afirmación fuerte, fortísima, de la condición divina de Jesús, del niñito que veíamos en el pesebre. Afirmación fortísima, pero afirmación no menos fuerte de la humanidad humana, humanísima, de ese pequeñín del pesebre, y tan humano que era. Ya lo hemos visto. El Verbo aprendiendo a hablar. El Creador aprendiendo a serrar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Convivió, se avecindó, fue uno más, uno de tantos, el que era y es el único, el unigénito. Y todo esto, el Belén, el Verbo en el Belén, para nuestra salvación, para nuestro bien. No es ninguna aventura, como en los viejos mitos de los dioses, que vienen a divertirse un rato a la tierra y se revisten de un vestido de humanos. No, para nuestro bien. Dios entra como humano en su creación. Y ahora lo vamos aprendiendo y comprendiendo. Esa creación, esto que somos y que nos rodea, esa creación que estamos estropeando, pues resulta que es abierta, no está cerrada, no está hecha. Está abierta hasta en su base subatómica. Abierta y como a la espera de la última palabra, o sea, de la palabra. Nos ha creado para que un día nazcamos a la divinidad compartida con Él en brazos de María y bajo el amparo de José. ¿No hablábamos de recuperar la infancia, de nacer de nuevo? ¿No es el bautismo justamente eso? ¿Una palingenesia, un nacimiento nuevo? Pues a eso nos invita la Navidad, justamente a eso. El Señor nos trae la divinización, la participación en la naturaleza y en la gloria divina. Para eso tenemos que acompañarle en Nazaret, tenemos que hacernos niños, tenemos que compartir su infancia en brazos de María y bajo el amparo de José. Y aquí quiero añadir algo que es también quizá un poco personal. Este año sabéis que será el año de San José, el año para ganar la indulgencia plenaria. Bien, dejando aparte indulgencias y demás, ¿cuánto necesitamos a San José? ¿Cuánto nos ha dado y nos da San José? ¿Qué intercesor tenemos ante Dios? Jesús ama a María en la eternidad como a su madre y la llama madre, pero respeta profundamente a aquel hombre honrado, honesto, leal, bueno, que fue su padre en la tierra, que hizo de padre suyo en la tierra. Le respeta profundamente y le escucha muchísimo, muchísimo. Y a San José nos tenemos que encomendar siempre. Que sea un año en que todo varón nazca a una virilidad nueva en Jesús y toda mujer deje de ser víctima o enemiga del varón para ser mujer y colaborar a que el varón lo sea también como varón. Así éste colaborará a que la mujer tenga todos sus derechos en la sociedad y sea plenamente mujer.